el costo de la vida vendiendo más barato y ganando menos. Doctor Guillermo Botero, presidente de Fenalco, buenos días.
Buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está usted? Sí, ahí pues le pasaron bien, en el tintero uno que otro.
Bueno,
tenemos
sí, ya.
Tenemos a Metro, tenemos a Olímpica, tenemos al Costo, tenemos a Cafama con subsidio, a Cacharrería la 14. En fin, y para no hablar de unos intermedios que son importantísimos, que tal vez todo el país no los conozca, pero son unos empresarios, la verdad, muy destacados, muy meritorios, entre esos los supermercados Zapatoca. Y hay otros regionales que tienen una presencia, yo diría que la verdad bastante llamativa.
Muy bien, pero descubrimos que ellos son los culpables del costo de vida, doctor Botero.
Entonces, sí, verdaderamente.
Entonces resuelto el problema, reúna a sus afiliados y dígales que no sean tan garosos como decimos en Antioquia, que vendan más barato, que galen menos, y resuelto el problema del costo de vida. A mí me parece, pues, sensacional la fórmula.
Sí, verdaderamente los balances de estas empresas son unos estados financieros que publica anualmente la Superintendencia de Sociedades. Además lo replican las grandes revistas económicas, La Nota Económica, Semana, etcétera. Uno ve las primeras 1000 empresas, las primeras 5000 empresas del país, y en ellas están los balances. Y cuando uno hace un análisis de rentabilidad de esas empresas, descubre que su utilidad neta no representa más allá del 2 al 2,5% por norma general de las ventas totales. Y en algunos casos es muchísimo menor, en algunos casos apenas escasamente llega al 1%. Y con unas inversiones que son absolutamente gigantescas.
¿Cuál es la ratio entre las utilidades y el patrimonio de esas empresas?
Entre las utilidades y el patrimonio no lo tengo en la cabeza en este momento, pero sí lo tengo entre las ventas y las utilidades, que es el que le acabo de decir, pero verdaderamente no lo tengo.
2%.
Pero es muy bajito, es supremamente bajito. Pero
bueno, doctor Botero, ¿y todas esas grandes empresas, qué significan en el comercio total de productos básicos en el país? ¿Qué porcentaje cubren ellos?
Eso representa muy poquito. Eso representa alrededor del 11% de las ventas totales de alimentos. El resto está muy muy consagrado al canal tradicional, que se llama. Aquí la fortaleza de la tienda de barrio es absolutamente gigantesca. Eso hay que sumarle plazas de mercado. A eso hay que añadirle un concepto que se ha introducido en Colombia, que es el del superete, que es un mercadito relativamente pequeño que tiene góndola, un par de cajas registradas a la salida, y que ya es se ha venido como imponiendo, porque a la gente le gusta tocar el producto, no es exclusivamente el mostrador y decir alcánceme tal o cual producto, sino poderlo tener en la mano, ver la fecha de vencimiento, mirar de qué se compone, etcétera. Eso le gusta al comprador, y eso lo han entendido los tenderos, que son dinámicos, que se van volviendo unos empresarios importantes. Y en los hipermercados y supermercados hoy en día, los alimentos comienzan a pesar bastante poco. ¿Por qué? Precisamente porque no son tan rentables. Entonces se han dedicado a vestuario, a calzado, a la electrónica, a los electrodomésticos, en algunos casos a implementos para vehículos, baterías, llantas, herramientas, etcétera, precisamente porque los alimentos son bastante competidos. Hoy en día un supermercado estándar, sus ventas de alimentos no representan más allá del 32%. Todo lo demás son otra clase de productos.
Doctor Botero, ayer en un medio de comunicación distinto de La Hora de la Verdad, por supuesto, se hacía la comparación entre el precio que tiene un producto cualquiera, la yuca, la papa, las habichuelas, lo que usted quiera, con el precio que ese mismo producto tiene en Carulla o en El Éxito o en cualquier almacén de cadena, que no tiene los mismos precios, ya hablaremos del tema, por razones de la competencia y por razones pues de que en eso están, viendo a ver cuál puede vender más barato para quitarle clientes al vecino. Pero la diferencia era mucha. Y uno se pregunta, pues si es tanta la diferencia, la gente, ¿por qué no va a comprar a otros sitios distintos de las grandes superficies? ¿O cuál es el problema?
No, es que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, doctor Londoño. ¿Y qué quiero decirle con eso? Que hay muchos productos que se llaman carne, pero una cosa es comprar una porción de la res que se llama falda, que es una cosa que está ahí encima de la sobrebarriga, que es un músculo durísimo, que casi que es una carne como industrial, o comprar algo que tenga que ver con el cuello del animal, que es de lo que más mueve el animal y que es un músculo fuertísimo y que obviamente no es agradable para comer, compararlo con una punta de anca, con un centro de cadera, con cualquier parte que llamemos de los cuartos traseros, para no hablar del lomo y de la chata, sino simplemente los cuartos traseros, que es muy buena carne. Uno no la puede comparar con esas carnes, y esas carnes ambas son carne. Así como usted no puede comparar una carne vestida, servida en un restaurante de mantel y demás, con una carne sencilla servida en un corrientazo. Sus precios son total y absolutamente diferentes, y su calidad también es total y absolutamente diferente. Son dos conceptos. Entonces uno no puede entrar e igualar a los dos y decir, como aquí hay yuca, esta yuca es equivalente a esta otra. Porque una cosa es una yuca sencilla y otra cosa es una yuca chirosa, que llamamos traída del Quindío, de una calidad excelsa. O un plátano cualquiera comparado con un plátano quindiano, para poner otro ejemplo, que es un plátano de una extraordinaria calidad. Son dos productos total y absolutamente diferentes y pretenden meterlos en la misma baza, y así no funciona el negocio. Uno no puede llegar a un supermercado a decir, deme un bulto de papa, porque ese concepto no existe. Deme una bolsa de 2.5 kilos o de 5 kilos. Esa es una papa seleccionada, esa es una papa que lo que llaman las señoras pareja, es decir, prácticamente todas son del mismo tamaño. Y aquí lo que yo me preguntaba ayer y decía, si queremos igualarnos, dígame, ¿dónde está la inversión en este país en la cadena de frío? Lo que necesitamos es que los productos no se pierdan entre el momento en que se cierra la portada de la finca y el momento en que llega el consumidor, porque es que las pérdidas son inmensas. Hay que transitar por unos territorios sumamente cálidos. Este país es un país de tierras cálidas. Es excepcional vivir uno en la zona andina. Prácticamente todas las demás ciudades están ubicadas en lugares cálidos, donde los niveles de descomposición de los productos son altísimos. De allí la importancia que los colombianos progresivamente hayan venido adquiriendo neveras en sus casas, porque eso les permite unos ahorros gigantescos desde el punto de vista de comida que no se pierde. Ese mismo concepto, que es el de la nevera y la casa, hay que introducirlo en el país: camiones refrigerados, zonas de refrigeración en las centrales de distribución, etcétera. Y eso es efectivamente lo que tienen las grandes superficies, unas cadenas de frío impresionantes. Por ejemplo, comparaban el precio del banano entre una plaza o una central mayorista y el exhibido en una gran superficie. El banano, las grandes superficies tienen unas cámaras de maduración extraordinarias. Es un banano calidad exportación, del que uno ve cargar en los buques en Santa Marta o en Turbo. Y ese banano lo someten a unos procesos de maduración donde prácticamente son iguales. Yo digo que son productos que parecen hechos con máquina, porque un banano es exactamente idéntico al otro y tiene el grado de maduración perfecto. Lo mismo pasa con un tomate exhibido en una bandeja, cubierto con un polipropileno expandible. Es un tomate que es rojo, duro, parejo, de una calidad extraordinaria, que usted no lo puede comparar con un tomate sacado de un huacal, de una caja que llaman, cubierta ahí por dos tablillitas de guadua, y uno lo abre y un porcentaje importante está dañado. Mire, en el caso del tomate, que ese es bien representativo, doctor Londoño, Colombia perdía el 75% del tomate que producía en la cadena de distribución. Hoy en día se está perdiendo el 66, yo diría que es un escándalo, pero bueno, ha habido una mejoría de 9 puntos. Entonces, en algún sentido, eso ha venido avanzando hacia adelante. Y eso es lo que encarece los productos, porque las grandes superficies tienen que sufrir mermas, tienen que sufrir robos, tienen que pagar impuestos, etcétera. Y obviamente que todo eso es factor determinante del costo del producto.
Doctor Botero, cuando se habla de los precios en las grandes superficies, ¿se habla de precios idénticos? ¿Compiten o no compiten entre ellos por calidad y por precio? Porque si no compiten, pues entonces estamos otro cartel y va a intervenir el doctor Robledo, que es con el que lo están amenazando a usted, que ya le puso 260 mil millones de pesos a los productores de azúcar por tratar de impedir que llegara al país azúcar de mala calidad procedente de cualquier parte. Entonces, ¿será que va a hacer lo mismo con los almacenes de grandes superficies y a ustedes les va a tocar bastante más que 260 mil millones de pesos de multa? ¿Hay o no hay competencia en las grandes superficies?
Pues es que la competencia de las grandes superficies es feroz. Es decir, nadie le cede un milímetro al otro. A mí me fascina mirar la publicidad de la prensa colombiana los días sábados y cómo es el juego con las páginas impares. Entonces usted, todos son publicidad de página entera, que no es nada para nada barata. La página tercera ya está claramente matriculada para el uno, la página quinta es del otro, la séptima aparece otro hipermercado, la novena sigue otro, y así sucesivamente. Por allá en la página 11 ya pasa uno de página entera a media página, y por allá en la página 12 comienza a haber páginas pares, ya anunciando electrónica y otra clase de productos. Y ahí ve uno la competencia tan feroz. El uno dice, la carne tiene 20% de descuento, y el otro dice, no, tiene 25%. Para no dejarle un milímetro, pero si además me paga con este medio de pago, tiene un descuento adicional de tanto. Y así se las pasan uno compitiendo. Yo los invito a que revisen esa publicidad, especialmente los días sábados. Por esta razón, a nosotros la amenaza de la SIC, la verdad, como que nos tiene sin cuidado. Nos encantaría, además, que fuera distinto a la pereza de atender unas visitas y entregar una información que en algunos grados es confidencial, pero que yo estoy seguro que la superintendencia haría buen uso de ella, ni más faltaba que no. ¿Estarían dispuestos a entregar toda la información? ¿Dónde compra? ¿Cuáles son sus márgenes? ¿Qué se ganan aquí? ¿Qué se ganan allá? Mire, es que hay productos de las grandes superficies donde el margen es absolutamente mínimo. El único propósito que tiene es generar tráfico. A ver si logran enganchar otros productos que tienen una mejor rentabilidad y que no son alimentos.
Bueno, doctor Botero, pero lo mismo decían los azucareros. Vengan y revisen lo que quieran, pues si nosotros no hemos hecho nada. Nosotros no impedimos la importación de azúcar poniendo camiones en la carretera ni amenazando de muerte a nadie. Vengan a ver cuál es el cartel. Fueron y les metieron 260 mil millones de pesos de multa, sin ninguna razón. ¿Por qué cree el comercio que el tratamiento va a ser distinto para ellos?
Porque es que, vuelvo y reitero, la publicidad demuestra que la competencia es feroz. Es que uno no podría decir que esta es una competencia perfecta, pero esta sí es una competencia cuasi perfecta. Es lo más parecido a la competencia perfecta.
El mercado de competencia perfecta es un modelo económico, un modelo microeconómico que no existe sino en los textos. Todo mercado tiene algún nivel de imperfección.
Exactamente, eso es lo que quiero decir con esa afirmación, y usted lo aclara de magnífica manera como buen economista que es. Este es un mercado que es de competencia cuasi perfecta, es un tema feroz lo que existe entre ellos para no dejarle ningún milímetro el uno al otro en la lucha por capturar al comprador y cautivarlo y atraerlo hacia su almacén. Y si el uno abre uno hoy en la ciudad de Cartago, a los dos meses su competidor está viendo a ver cómo lo abre en Tuluá para tratar de coger ese norte del valle, que no se quede el otro con ese mercado, y así sucesivamente. Y eso es lo que hace que los precios sean los más razonables posibles.
con las diferencias que hay entre almacén y en almacén. Yo recuerdo hace un tiempo hablando con el doctor Fachar y me decía que Olímpica nació a partir del principio de vender más barato. Ahí nacieron.
Así no es.
En cuanto hayan seguido siendo leales a ese principio, compitiendo
claro
con los
que
demás.
Sí lo siguen.
¿Y qué tal la competencia de las grandes superficies de Colsubsidio, de Cafam, de todas estas centrales de comercio que se idearon precisamente para favorecer al consumidor de ese tipo de organizaciones, a la gente afiliada con Subsidio, a la gente afiliada con Cafam, o es con ellas también el problema?
No, pues obviamente que también es con ellas, porque ellas son consideradas grandes superficies. Esa afirmación, cuando uno lo hace de manera genérica, pues obviamente tiene que cubrir a todos los que están allí. Faltan muchos, como le decía, Cacharrería La 14, Al Costo, y otros tantos en los municipios que son importantísimos. Y ni qué decir de estos nuevos formatos que hemos visto llegar al país, que también son unos competidores feroces. Estoy hablando, y lo digo con nombre propio, el caso de Ara, que es una firma portuguesa, Jerónimo Martín, que ya tiene más de 100 locales en la zona cafetera y que se ha venido expandiendo hacia otros lugares del país, o lo que ha venido haciendo el Grupo Santo Domingo con un nuevo formato que se llama D1, que contradice todas las reglas del mercadeo, pero es lo más exitoso del mundo. Por ejemplo, no tienen parqueadero. Antes decían que si no había parqueo no había negocio, y no obstante, estos intentaron un modelo nuevo, seguramente menor en costos, lo cual le permite entregar al consumidor pues unas ventajas importantes, y ahí están todos compitiendo ferozmente por el cliente. Eso es lo único que nosotros podemos mostrar con total y absoluta claridad, que es un mercado casi de competencia perfecta.
Bueno, pues me da muy mala noticia, porque quiere decir que no encontramos en las grandes superficies la causa del alto costo de vida.
No, señor, allí no está. Eso apúntese.
Hay que buscarlo en otra parte.
Hay que revisar la política agropecuaria de este país.
Hay que revisar la política agropecuaria. Hay que ver si una finca en Colombia tiene precio. Yo me preguntaba hace rato, usted como es magíster en estos temas de comercio, ¿cuánto vale una finca en Colombia? Dice, pues no tiene precio, el cariño verdadero. ¿Quién compra una finca en Colombia? ¿Y quién le hace desarrollo a una finca en Colombia? ¿Quién hace inversiones esperando que salga de La Habana un nuevo modelo de reforma agraria? Nadie. ¿Cuánto significa eso? Todo. ¿Qué pasa en un país que no tiene vías secundarias y vías terciarias? Es que usted habló de la cadena de frío. ¿Dónde va a meter usted cadenas de frío por las vías que utilizan los campesinos para sacar productos, doctor Botero?
Es que hay que comenzar a pensar de la portada de la finca hacia afuera. El problema de la portada hacia adentro, yo diría que el campesino colombiano lo tiene resuelto. Le falta mejorar, le falta tecnología, le falta apoyo agronómico, etcétera. Todo eso es cierto. Pero el problema fundamental está una vez que usted salió de la portada, y ahí enfrenta todos unos avatares que son los que usted está mencionando, y que hace que en la práctica los productos se peguen una encarecida, a decir verdad, bastante significativa.
Desde luego, unos medios de transporte muy primitivos, unas carreteras en mal estado, unas formas de comunicación muy difíciles, muy complicadas, que empiezan a encarecer la falta de las cadenas de frío que hacen perder. El otro día sacaban unas estadísticas sobre pérdidas de producción agrícola sencillamente descomunales, doctor Botero, que tiene que ver con lo que usted sostiene. La ineptitud de la organización de distribución en Colombia para mantener frescos los productos. Proverbial.
Sí, así es, doctor.
Bueno, doctor Botero, bueno, señor. Pues entonces, muchas gracias.
Te agradezco mucho la oportunidad de poder hablar con usted y transmitirle a su radio escucha mis impresiones.
Muchísimas gracias, doctor Botero. Guillermo Botero, presidente de FENALCO. Entonces, a ver en qué estamos. Pero todavía queda la alternativa. Si a usted, oyente, le está pareciendo caro el producto en Carulla, váyase a Colsubsidio. Y si le parece caro con subsidio y le parece caro Cafami, le parece caro la Olímpica, pues váyase a la plaza del 7 de agosto y del 12 de octubre. Y no lo digo en sentido peyorativo. Es una forma perfectamente válida de comprar la comida. Lo que pasa es que la comida está cara porque los fertilizantes están caros. Porque al campesino le cuesta mucho sacar la comida, porque los medios de transporte son pésimos, porque las carreteras son malas, porque no hay inversión para mejorar los sistemas tecnológicos que se utilizan en el campo, porque la gente está muerta de miedo con las FARC y con la reforma agraria. Todo eso incide, y si además le suma usted fenómeno del Niño, pues ahí tiene el problema. Entonces la diferencia entre Corabastos y el precio de Carulla es muy alto, pues vaya, compre en las vecindades de Corabastos. Es un puro problema de oferta y demanda. Ese es el problema. Pero el doctor Botero dice, ahí están los balances de estos almacenes, auditados, con revisor fiscal. Lo que se ganan es el 2 o el 2.5% de las ventas. Suena una intermediación razonable, suena así, pero sigamos sin hacer estas demagogias baratas. ¿Cuánto vale esta yuca y cuánto vale en otra parte? Porque no pueden ser la misma yuca. Tenemos que hablar de productos homogéneos, dice el doctor Guillermo Botero. En materia de carne, por ejemplo, las diferencias son monstruosas. Pero usted quiere tener una carne, un Angus, de excelente calidad, cómprelo en el sitio donde se lo venden. Y entonces páguelo al precio que eso tiene. ¿Usted quiere simplemente carne? Bueno, pues dice el presidente de Fedegan que un porcentaje altísimo del mercado de carne en Colombia está en la informalidad. En fin, en la intermediación, que es deficiente, que tiene que mejorarse, que la tenemos que revisar a fondo para lo que hay que hacer inversiones colosales, puede estar el secreto de las diferencias. En todo caso, pues, atacando los almacenes de las grandes superficies, que representan más o menos el 11% del mercado de alimentos en el país, no está la solución del problema, por demagogia que se haga. ¿No les parece, compañeros de la mesa?
Claro, doctor.
Así nos llevan, doctor Londoño, a punta de demagogia, pero pues hay que abrirle los ojos.
A mí lo que me preocupa es la coincidencia en ese discurso con el socialismo del siglo XXI, con lo que desde Venezuela dicen todos los días. Dentro de poco ya solo nos va a faltar que diga que la culpa es del imperio, de Estados Unidos, ¿no?
Es lo que falta,
sí,
porque nos están exportando también cosas muy caras. Es exactamente la dialéctica de Maduro.
Sí.
Y entonces con la dialéctica de Maduro acabaron con el comercio, ahí tienen el resultado. Colas kilométricas de gente esperando que le vendan a cualquier precio cualquier cosa. Mientras tengamos todavía un sistema comercial más o menos eficiente, pues hay que defenderlo. Y hay que defenderlo y nos tenemos que defender de la carestía, porque si el negocio es tan bueno, van a surgir otros capitales que aprovechen y que vendan a precios intermedios y que se ganen mucha plata. En eso consiste la competencia. Si una de estas grandes superficies se desboca en los precios, otro empieza a ganarle lanzando esas campañas que todos conocemos, ¿o no? Hoy es martes del campo y le venden a uno efectivamente las cosas mucho más baratas. ¿Eso es para qué es? ¿Caridad con uno? ¿Con el comprador? No, competencia con el vecino. La competencia es la clave del equilibrio económico. Muy bien. Eso pues es el tema fundamental, y vamos a seguir adelante con muchos otros temas. Porque la cosa está candente. Nos quieren distraer de los problemas con un plebiscito y con demagogia en contra de los azucareros, en contra de los ganaderos, ya la emprendieron contra los comerciantes. ¿Quién sigue en la lista? Prepárense. Guillermo Botero, presidente de Fenalco, estaba con nosotros en la hora de la verdad.
Son las 8 de la mañana, 7 minutos.